Entonces, te denunciaban porque por bronca, porque ni siquiera que tenías participado en nada.
No, te denunciaban por drogadicto, poner. Entonces claro. Ahí te encontraban una tuca y ya está.
Claro.
Una tuca.
Claro.
Ponele. Y yo sí, tomaba serenata pues, en ese momento. Bueno, no te voy a contar.
Cosas horribles. ¿Y a qué otros personajes de la época conociste?
Bueno, pues sí, a la gente, a Batata, a Orla Pilleta, sí, los conocí. Fui amiga, compartí momentos.
Ibas al paracultural.
Pero... Iba al paracultural. Bueno, Los Redondos se escuchaban en el paracultural, en el primer paracultural, que estaba en el Teatro de la Cortada. Era un asco, los baños estaban tan sucios, ahí pasaba de todo, sí. En esos baños, los de cemento eran unos baños... Siempre los boludos amigos míos que venían del exterior terminaban presos porque terminaban comprando cosas que no se podían comprar,
claro.
Que todavía no se pueden comprar, y la cana iba al baño y se los llevaba presos a todos.
Que el mismo policía te la vendía, te estaba esperando.
Y bueno, claro, te llevaban cana. Siempre terminaban, los que iban a los baños de cemento, que eran inocentes, terminaban en cana. Y bueno, cemento era un lugar muy importante, más allá de lo que luego pasó con Chabán. Él ayudó a muchas bandas de rock realmente, y también, por supuesto, Katia.
Uh-huh.
Pero antes existió otro lugar, perdón, estoy acordando cómo se llama, que era también de Katia, de Chabán, el Einstein, que quedaba en Córdoba y Pueyrredón. Y ese era un lugar así donde tocaron por primera vez Soda Stereo, donde tocó Charlie, donde tocaban bandas que después fueron muy famosas. Y era así un lugar muy iniciático.
Uh-huh.
Y siempre terminaba, la cana llegaba por ahí para llevarse plata, básicamente, claro. Extorsionar a la gente, como si haciendo todo cálculo. Pero
no cambian.
Un lugar que también, que fue muy cool, que se llamó Experiment, que quedaba en una galería en Santa Fe, y el tipo lo tuvo que dejar porque realmente no podía más pagar coimas. Era un señor súper honesto, que tiene un lugar divino, y se le vendió la cana, y me contó, pues, para el libro, ¿no? Que la cana, el equipo de canas que se lo compró, llegaba con los billetes en efectivo, los puchitos de billetes en efectivo, porque juntaron para la guita que lo vendió carísimo, los cagó. Pero venían con el efectivo que no sé de dónde habrían agarrado, como tipo bollos de plata.
Claro. Para, tenían que pagarse coime a sí mismos.
Y sí, no sé qué cosa.
¿Tenés nostalgia de esa época, de aquellos años, de eso? No obviamente los militares, pero quizás del regreso de la democracia. Esa supuesta primavera alfonsinista, de esos momentos, de esos lugares de discusión, de debate, de esos antros.
Mira, la nostalgia que tengo básicamente es que tenía esperanza todavía. Y después se fue perdiendo, imagínate cómo estamos. Se fue decayendo todo mucho.
Uh-huh.
Bueno, los 90... Personalmente yo tenía mucho trabajo, era bastante excepcional, tenía muchísimo laburo y a mí no me fue mal, pero era muy espantoso porque pasaba que si no te iba mal, los demás te odiaban, ¿viste? Era muy horrible la situación, era muy muy poco solidaria, así se notaba mucho eso, y bueno, era un descalabro. Yo era mi mejor momento de mí, yo tenía mis 30 años en los 90, entonces... Yo me divertí, pero o sea, me daba cuenta que todo lo que pasaba en el menemismo era espantoso y era una estafa. Y se moría gente y había tráfico de merca y pasaban cosas horribles. Pero también los 90 tuvieron una noche muy inigualable, ¿no? Que había El Dorado, El Morocco, Ave Porco, Popoliche, todo quedando por Kirigoyen, que eran lugares muy maravillosos. Que tuvieron lugar en los 90, qué sé yo, fue también la burbuja de ese movimiento independiente que en los 90 estalló y de alguna manera se estableció, ¿viste? Pasó a formar parte de su establishment, a ganar guita.
Uh-huh.
Ahí empezó a circular la guita, realmente. O sea, lo que vos hacías en el paracultural de onda, ya en los 90 claro. Lo cobrabas.
Bueno, de hecho, muchos del paracultural en los 90 fueron a la televisión, con proyectos igual muy under, como Cha 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 y demás, pero llegaron a la televisión, que era algo inesperado en su momento.
Sí.
Hay una cosa que dijiste recién cuando hablabas de la noche y la investigación, ¿no? Uno cuando piensa en la noche, cuando la transitó y piensa en la noche, siempre dice, bueno, no hay amistades fuertes ahí, son todas pasajeras, es una pavada, es banalidad, es superficialidad. Y sin embargo, uno se acuerda de la noche.
Yo conseguí muchos trabajos en la noche, uh-huh, solo porque estaba de noche y hacía lobby.
De joda con la gente correcta, ¿no?
Claro, hacía lobby también. Pero cuando estaba sobria. Y como salía de noche, en un momento tuve un parate en mi laburo, me ofrecí para hacer la noche en la revista Gente. Entonces yo era una especie de mamarracho en esa revista, imagínate. Y conocía mucho la noche y por ahí era jurado de concursos del mismo Orozco. y como era la revista que era, todos odiaban, pero todos querían
todos ser querían, Gente, claro.
Por supuesto.
Es como Mirta Legrand, todos querían
ser Gente. Claro, lo mismo, no, pero querían ser. Entonces me la bandeja de plata, muy gracioso.
Y hablando de la noche, recién hablabas del dinero también. Decía, bueno, todo eso después empezó a comerciar y empezó el momento del dinero. Y hablabas recién también de los 90, de la pavada, del individualismo.
Yo no leí la pavada, nunca dije. De la pavada
se me ocurrió a mí. Del individualismo, ¿qué tanto se parece aquella época? Porque se habla mucho de los 90 ahora, hay un dejo parecido, pero vos que lo viviste bien y que tenías ya una edad suficiente como para entenderlo, y además que te fue bien, quedaste del lado de adentro, ¿qué tanto se parecía aquella época a esta?
No. No. En esa época había derechos, los derechos se respetaban, se estaba luchando por los derechos, nadie te prohibía luchar por los derechos, las abuelas tenían su lugar, las madres tenían su lugar, nadie hablaba de negocios, de derechos humanos, a nadie se le ocurría decir semejante cosa. Se estaban constituyendo algunas instituciones que defendían los derechos humanos, por ejemplo. Bueno, sí, había mucho machismo con las chicas trans y con las mujeres también, pero las mujeres nos podíamos empezar a formar nuestros espacios. Pero sí, todavía hay machismo, no te creas que porque hubo marchas con pañuelos verdes, los machirulos han muerto, no, sigue sucediendo. Pero no, este es un momento de otro orden, este es un momento de ultraderecha, es un momento casi lindando con el fascismo, un momento racista, un momento. Bueno, no se parece en absolutamente nada. Es un momento que me da miedo. Yo no tenía miedo en los 90. O sea, a mí me pareció era un ridículo, pero tenía un clarísimo plan económico. Él quería afanar y quería una cantidad de cosas y hizo negocios, vendió armas, por lo que fue condenado finalmente. Bueno, le mataron a un hijo por ciertos negocios que hizo, porque eso es un crimen mafioso, que está claro que fue asesinado, no hubo ningún accidente. La mafia no te mata a vos, te mata a la persona que más querés.
Claro.
Eso es así de claro. Entonces, bueno, sí, eso estaba sucediendo. Pero bueno, terminó porque la alianza era una esperanza, llegó la alianza. Después, había como un proyecto político que podía responder contra eso. Se estaba armando durante. Hoy, no.
No hay nada.
¿Qué hay hoy? Hay gente que se queja, pero nada más.
Uh-huh. ¿Y qué? ¿Viste que está esa famosa frase del libro de Vargas Llosa que dice, ¿en qué momento se jodió el Perú? ¿Vos podés identificar, bueno, en este momento se jodió Argentina o se jodió por lo menos en estos últimos años? ¿Qué es lo que pasó para que llegáramos acá? Algo
no,
que nadie
no soy
se preguntó.
Analista política ni quiero ponerme a hacer política.
Pero quizás desde el arte, ¿no? Se puede responder también eso. Desde la percepción que tenés como artista.
Yo creo que cuando es más importante tener dinero y que. Pues yo creo que. No quiero sonarle gorila, pero yo creo que los populismos le hacen mucho daño a todos los pueblos y que frenan los avances de ciertas evoluciones más hacia la izquierda, más hacia lo que uno podría considerar socialismo, porque calman a los pueblos, a las comunidades, a las multitudes, con el consumo.
Uh-huh.
Entonces el consumo calma. Vos podés consumir, tenés cuotas, tenés para comer, y crees que podés tener una vida maravillosa. Pero hay alguien que se está llevando más guita que vos. Entonces, es todo muy complicado.
Uh-huh.
Y no quiero extenderme más. Punto.
Volvemos a la literatura entonces, donde nos sentimos más cómodos y más tranquilos. Eve Boar decía que ella era escritora solo cuando escribía. O sea, decía, se nace bebé, no se nace escritor. Yo soy escritora cuando escribo. ¿Vos te sentís escritora ¿Solo cuando escribís o 24/7 cada segundo de tu vida estás como...?
No, yo soy escritora, sí. Además, para mí un escritor no solo escribe cuando escribe.
Es lo que decimos los vagos, ¿no? Estoy escribiendo en mi cabeza.
No, bueno, es una... Sí, el escritor es una persona que básicamente hace todo lo posible para no sentarse a laburar. Esto es así. Hasta que hay un momento que dice, bueno, loco, dale, ponete a hacer lo que sea, tenés que sentarte a escribir. Pero no, hay todo como un ronroneo que es cierto. Y hay veces que no estás escribiendo porque no tenés nada para decir, probablemente.
Entonces, o no podés todavía decir lo que tenés para decir, pero no sabes bien qué es.
No, yo creo que... No es solo un ejercicio la vaca, bueno, escribir textos. Bueno, yo sí escribo mi diario, pero eso no lo publicaría nunca. O escribo cosas que después me parecen espantosas y no las uso. Pero cuando me pongo a escribir una obra, que yo considero que es una obra ya, no sé cómo por ahí todo de ella, pero tengo pensado sobre dónde va. La trabajé caminando, probablemente. Cuando camino, escribo.
Cuando camino, escribo. Me gusta esa frase para título de revista Gente. Cristina Chivale, cuando camino, escribo. Los días después, así se llaman estos poemas que publicó la editorial Milena Cacerola. Son los días después, ¿y ahora qué viene? ¿Qué es lo próximo? ¿Ya son los días después? ¿Qué viene después? ¿Los días más tarde? ¿Para dónde está yendo la
obra?
Se
terminaron los días y empiezan otras cosas.
Otra cosa. ¿Sabemos algo ya o todavía nada?
No, estoy trabajando en dos cosas, pero no voy a decir.
Todavía nada para revelar. Los días después, entonces, lo pueden conseguir en cualquier librería del país, lo pueden conseguir en internet, pueden googlear Milena Cacerola o pueden seguirla a Cristina en Si Vale guión bajo, la de siempre, todo con guión bajo, ¿no? Si Vale guión bajo, la guión bajo.
Sí, si pones mi nombre, igual
Cristina,
aparezco.
C con C corta y con B larga, con B corta y con C.
Y lo de Chivale es porque soy italiano, no es un invento.
No, ya lo sé.
No, viste.
¿De qué
¿no?
parte de Italia? ¿Vicino?
Del sur. Son de Calabria.
De Calabresa. Correcto, la pizza de la Calabresa. Qué espectacular. Cristina, muchísimas gracias por esta visita.
Gracias a vos.
Felicitaciones por otro librazo. Si no la leyeron todavía, vayan corriendo a conseguirla. Si la leyeron, dijeron, yo una vez leí hace poco cuando hablaste con Vera, que vive en...
Si todos leyeron Chica Fácil, hicieron la paja.
Claro, capaz dijeron, yo una vez me hice una.
Toda una generación.
Yo lo leí hace un par de meses. No, hace que el año pasado leí Chica Fácil. Una vez me hice una con Chica Fácil. Es verdad, mirá, sigo escribiendo. Bueno, capaz que se acuerda, los días después, así se llama, unos lindos poemas. No sé si sirven para el erotismo, pero quién sabe, ¿no? Cada uno se calienta con lo que puede.
Sirven.
Hasta la próxima, Cristina. Gracias. Los días después, miren la cacerola de Cristina Chivale. If you search for tenderness, it isn't hard to find. You can have the love you need to live. But if you look for truthfulness, you might just as well be blind. It always seems to be so hard to give. Honesty is such a lonely word. Everyone is so untrue. You can always find someone to say they sympathize if I wear my heart out on my sleeve. But I don't want some pretty face to tell me pretty lies. All I want is someone to believe. Hardly ever heard.
a friend. I can have security until the bitter end. Anyone can comfort me with promises again. Inside of me, don't be too concerned. I won't ask for nothing while I'm gone. But when I want sincerity, tell me where else can I turn? 'Cause you're the one that I
En la provincia, invertimos en ciencia y tecnología. Desde el Fondo de Innovación Tecnológica, conectamos a pymes, cooperativas, municipios y organismos públicos con universidades para desarrollar soluciones tecnológicas que mejoran la producción y la vida de las y los bonaerenses. Somos la mayor convocatoria del país. Este año destinamos 1.700 millones de pesos para financiar iniciativas en inteligencia artificial, biotecnología, salud y energía. Porque invertir en innovación es crecer. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La prestación por desempleo del RENATRE aumentó a 230 mil pesos. Esta prestación incluye cobertura médico-asistencial, servicio de sepelio, acceso a las asignaciones familiares y programas de capacitación. Podés solicitarla llamando al 0800-777-7366. Enviando un WhatsApp al 11-2279-0400 o de manera presencial en la delegación más cercana. RENATRE, derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Una, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia provincia. Que te banca.
La línea 148 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre síntomas de dengue, métodos anticonceptivos y aborto, IPS, registro de las personas, boleto estudiantil, entre otros. Llama de manera gratuita al 148 o al 0800-777-0148. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Clima,
combos,
data,
jazz. Los domingos a las 22,
Radio Provincia explota de sonidos.
Tangentes en jazz.
La vigencia del programa más persistente
de la radiofonía argentina. Talero Pellegrini
nos conduce a la maravillosa música.
Tangentes en jazz.
En provincia.
Provincia.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Comenzó la construcción de una nueva planta transformadora en Guaminí para mejorar el acceso al suministro eléctrico en la región. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Sumate a Radio Provincia en las redes. Somos @provincia1270.
Narraciones
extraordinarias.
Extraordinarias.
Miércoles.
De 22 a 0.
Yo le voy a decir, Leiva, usted acaba de poner un temazo,
bueno,
un temardo.
Bueno.
Todos cuando hablamos de honestidad pensamos...
Los pibardos estábamos esperando este tema.
Los nenazos.
Sí, sí.
Sí. Todos pensábamos en Honesty de Billy Joel, pero yo busqué la letra en español. ¿Usted la buscó una vez?
No tuve la delicadeza, no, no.
Si estás buscando ternura,
okay,
no es difícil de encontrar.
Esto no va a ser como Luis Almirante Brown, ¿no?
No, no.
¿No? Ah, okay,
puedes tener el amor que necesitas para vivir. Pero si buscas la veracidad, no la verdad, la veracidad, es mejor, ajá, que seas ciego. Siempre parece ser tan difícil de dar. Honestidad es solamente una palabra. Todo el mundo es tan falso. Honestidad es casi nunca escuchado. Y sobre todo, lo que necesito de ti.
Pero eso no es brasilero, eso no es.
Siempre puedo escuchar a alguien. Ahora que sí lo entiendo. Simpatiza. Simpatiza sí la palabra en portugués, seguro.
Sí, sí.
Si muestro todos mis sentimientos. Mas no quiero una cara bonita. Que me diga mentiras bonitas. Todo lo que quiero, Dios, es alguien en quien creer.
Ahí está.
Por eso usted pone ahora su dinero a la saga de la felicidad eterna.
Claro,
y usted va a recibir.
Esto no es una estafa piramidal.
Honestidad. Una palabra solamente no. Todo el mundo es falso. Honestidad no lo es.
Bueno.
¿Le quedó claro?
Sí.
De eso habla esta hermosa canción peor de canción de este trago.
Bueno.
Está bien. Igual dice, ojo que después se pone picante. Dice, cuando estoy profundamente dentro de ti, Chan,
ajá,
okay, no te preocupes demasiado. No pediré nada mientras me marcho. O sea.
Ah, ok.
Garchú voló. Claro. Es un vivo bárbaro, Billy Joel. Y después le dice, no, pero quiero sinceridad. Dice, pero cuando quiero de sinceridad, no sé a dónde más puedo volver, porque tú eres la única en quien confío. Claro, para garchar se va. Pero claro, cuando quieres sinceridad, sí. No, tenés que decirme la verdad.
Claro, qué vivo, un vivo.
Si no me quedo.
Hippies, digamos.
Es tremendo, sí, seguro que es hippie. Este.
Seguro que es hippie, sí, seguro que
no,
hippie.
No abramos eso, no quiero ofender a nadie. No abramos de los hippies.
No, no, no. Y por eso no vamos a hablar de los hippies, porque en este momento musical que tenemos. Qué linda conversación que tuvimos hace un rato. Espero que la gente haya disfrutado de la conversación que tuvimos con Cristina Chivale.
Por favor, porque es espectacular, tú.
Digamos, pensar en la honestidad también nos lleva a entender qué quiere decir cuando alguien es honesto y te dice algo, ¿no? Y a veces eso implica que las cosas sean feas, pero a la vez, bueno, pero es lo que es. Digamos, ¿no? Un poquito por ahí.
Entonces, ¿te soy honesto? No estudié.
Claro, sí, sí. Ahí está.
La verdad, no estudié.
El lo bueno está es muy para bien, vos, claro. Nada más, porque el otro le importa, ¿no?
Está bueno, digamos. Porque uno cuando advierte que eso está siendo honesto, ya no te retan tanto porque no estudiaste.
No, viste como dice, bueno, está bien, te mereces un cero, pero...
No te voy a mentir. La verdad, me chupó un huevo.
Ahí está.
Bueno, está bien, no me mentiste. Muchas gracias. ¿No?
Sí, sí, tampoco es... Viste que un poco eso... Bueno, pero yo no te miento. Sí, pero sos
claro,
un hijo de
puta. Yo te fui sincero. Yo te avisé que te iba a cagar.
Claro. No, bueno, no es por ahí. Claro, no es por ahí. Pero algo de eso me pareció que tenía que ver con una canción para salirnos un poco de lo hippie y de lo esperable, que se llama Triste pero Verdadero.
Opa, me suena.
Sad but True de esta banda. ¿Sá?
Rata Obviamente. Blanca. Ah, no, arrancó como Rata Blanca.
No, arrancó ya. Te acomodaría, mira, por lo que dijiste. Esto es el álbum negro, se le dice, el Metallica.
Metallica.
Que tenía apenitas una viborita ahí como apenitas en un...
Mufa,
ahí va,
escuchá.
¡Ahí va!
Esta gente es la que escucha esta música, es buena gente por lo general.
Sí,
dicen. Son gente honesta.
Sí, gente que te comparte. Sí. El metalero es el copado.
Sí, dice,
escúchame, ¿te gusta fumar una planta? Es una planta, fumala tranquilo. Dice. Es una planta, ¿qué problema es? Pues dale.
Ahí va.
No
arranca más.
Esto para hacer. Ah, sí, ahí. Creo que la única vez que tiene una batería muy piola. Bueno, pero Lars Ulrich
te hace mover la cabeza, cumple su objetivo.
Demon. Triste pero real, digamos.
Triste pero real.
Pero es la verdad.
Es como
la verdad,
lo que
pero
hay.
Es triste. La verdad, nunca es triste, lo que no tiene es remedio.
Me hace acordar un...
Eso está en una canción de... Y vamos a ir así porque estoy medio en DJ bipolar yo hoy. Y vamos a ir a una canción de Juan Manuel Serrat. ¿Qué se llama? Sinceramente Teu.
Juan Manuel Pelotudo.
En la que está, por supuesto, está esta frase.
A ver.
La verdad, nunca es triste. Lo que no tiene es remedio.
¿Sabe quién fue mi...
Igual no lo vamos a escuchar entero porque la verdad es un embole, pero... Pero había que recordar eso, me parece.
Quiero escuchar a mi artista favorito, Néstor Kirchner.
¡Ay, muy bueno!
Néstor Kirchner.
Néstor Kirchner. Está muy bien esa, ¿eh? Esa está muy bien.
Entonces, ¿esto qué es lo que me puso ahora?
Un embole se llama. Parece... Se llama Sinceramente Teu. En este caso.
Ah, de Serrat.
Sí, de Serrat. Llámalo al Serrat.
¿No te diré?
Sí, me parece que igual.
Ah, está en catalán.
Está cantando con una invitada en este caso, por eso es que es así. Sí, sí, sí.
Mi aceite.
Con Milton de Nascimento.
Claro.
Honesto de Nascimento.
Pero yo, como para decir la contra, ¿viste? Que a veces uno piensa también en esto de la honestidad, la verdad. Y también está lo que vos dijiste hace un rato, que era la mentira piadosa, claro, ¿no? Si vos sos muy sincero, es muy complicado también,
sí,
porque no todos quieren hacer eso. Y alguien que retrata muy bien eso...
Es mejor mentir.
Joaquín Sabina.
Espera un segundo, antes de pasar. Sí. Usted me puso un tema de Metallica para mover la cabeza y ahora me pone uno más para chapar lento.
Bueno.
A la hora del amor, ¿Metallica o Serrat?
Las opciones ya te quieren matar. Ya no la pones.
Son dos. Casi que no sé.
Ah, bueno, si son esas dos opciones, déjame en mi casa, dice.
Escucha, claro, si son solamente esas dos opciones, es un problema.
Prefiero ni Aspen está igual para elegir acá. No,
pero si puedo elegir, prefiero
Metallica.
No sé, Nine Inch Nails, alguna cosa
pero
de eso.
Pero con Metallica,
Metallica mejor.
Me busqué una frase sobre la honestidad.
A ver.
¿Las digo ahora o en el próximo tema de Joaquín Sabina? ¿Dónde vas a entrar?
El próximo, a ver.
¿Es para más Sabina? Ok.
Dale. Bueno. Mentiras piadosas, por supuesto.
Cuando le dije que la pasión por definición no puede durar, ¿cómo iba yo a saber?
No puede sonar más ochentoso esto, ¿viste?
No parece Sabina, porque hay una melodía.
Cantaba bien eso.
No seas absurdo.
Sí, aparte mejor. O sea, ¿qué es esa buena voz esa de Sabina? Es como no escucha Goyeneche cuando era joven. ¿Ese es Goyeneche? ¿Qué pasó? ¿Dónde está el vino?
Claro. Acá todavía no había conocido la cocaína, claramente.
Y así fue.
Sí, no le había hecho tanto mal.
¿Este es Sabina?
Historias de dos conviene a veces mentir que ciertos engaños son. Narcóticos contra el mal de amor.
No, ya la conocía, la cocaína, pero todavía no lo había hecho mal.
Bueno.
Espera, las frases.
La frase, a ver.
¿Quién quiere ser la diva? Sabina Dora.
La honestidad es el mejor regalo que puedes ofrecer a los demás, tío.
Bueno.
No te ha gustado, no te ha placido.
No.
Escucha de esta. Espera que me carraspea. Ser honesto no siempre es fácil, pero siempre es correcto, tío.
Me espanto la pasta.
No te gusta tampoco. Pero entonces te voy a decir otra más. Gilipollas.
A ver.
Escúchate bien esta, tío.
Escúchate.
La honestidad, cabrón.
Ajá.
Es la forma más rápida de evitar que un error se convierta en un fracaso.
Bueno.
Espere, que no lo entendí. La honestidad. Es la forma más rápida de evitar que un error se convierta en un fracaso.
Ok. Claro, dice, bueno, no, si bueno, te mandaste la bueno cagada. Che, sí, me mandé una cagada.
Claro. Que de hecho, si no lo decís y lo continuás así,
claro,
después es un fracaso. Bueno.
Puede ser un fracaso, puede ser un delito también, que sería peor.
Sí.
Pero me recuerdo una vez de niño, póngale 11 años, no sé qué movimiento hago raro y rompo un florerito.
Ajá.
No era la primera vez que rompía nada, había roto un montón de cosas, pero hubo una diferencia.
Y sobre todo
fui y le dije a mi madre, rompí un florero.
Ajá.
Y de momento me dije, mierda, crecí. Pues hasta entonces se la rompió, lo escondo, lo rompió el perro.
Y ahí te metí un sopapo y dijiste,
solo
me hubiera callado.
No me dijo nada, pero yo ahí me sentí como que había crecido porque dije, che, rompió un florero.
Te sentiste bien.
Digo, cargo, rompió un florero, te soy honesto, rompió un florero, fui yo.
Mira. O sea que vos, serías alguien que dijo las cosas tal como son. Y esta canción sí te va a gustar.
A ver.
Porque la canción se llama Dímelo tal como es. Tell it like it is.
A ver, ¿qué es esto?
Y tenés que conocerlo a este autor.
A first of all,
escucha. Ahora sí, querían garche. Llegó.
Eso es Don Johnson.
Sí, señor. Vamos a ponerla.
¡Qué temor!
¿Cómo? Esto era para ahí en casa, apretar, transar, chapar, afilar, rascar.
Era División Miami y esto.
Y así era. Sábado a la noche, tus padres se habían ido, tenías la casa sola.
¡Qué problema!
Invitás a tu novia entonces.
¿Tenías novia entonces?
Bueno, no sé, yo estoy hablando.
Sos un ventajero. ¿Qué ventajas que tenías?
No sé de qué año es este tema. Yo no había nacido. Imitaba las espermatozoides del lado.
Que era 86, debe ser. Ya te digo.
Ah, no, sí, se había nacido, pero no lo tenía.
No, no es un temor.
Pero novia no tenía ni por asomo. Tenía una almohada que quería mucho. La honestidad.
Demasiado, demasiado.
La honestidad, demasiado. La honestidad es la riqueza más rara que alguien puede poseer.
Ahí va, ahí va.
Las personas honestas inspiran confianza y respeto.
Ajá,
okay. El respeto se gana. La honestidad se aprecia. La confianza se adquiere. La lealtad
no
se devuelve.
Ah, perdón.
Vamos. Seguimos con más frases de honestidad hasta las 3 de la mañana.
No, no, paremos.
En AM1270, Radio Provincia, tu radio.
Quiero irme con un tema.
¿La honestidad?
Necesito.
Okay,
sí. Quiero irme con un temita, porque ya enseguida tenemos a la invitada.
Ah, ok, ok.
Al llamado vamos a tener enseguida. Sí. Es un tema que hay que prestarle atención, creo yo, pero por la letra. Es una canción en la que un hombre le dice a su pareja, mirá, vos, yo sé que vos estás buscando un hombre que sea fuerte siempre, que, sí, que te pueda soportar, que te pueda mantener, que te pueda contener, que te abra la puerta todo el tiempo. Bueno, pero yo no soy ese. Y está todo el tiempo diciendo todo lo que vos esperás. Bueno, ese no soy yo. Y eso es una canción hermosísima de el gran Bob Dylan, pero no lo vamos a escuchar a él, porque esa canción después se hizo por un montón de otra gente, y uno de los grandes que la ha hecho es Johnny Cash con June Carter.
Uh-huh.
Una versión hermosísima. Nos vamos a ir escuchando entonces It's Enemy Baby.
Go away from my window. Leave at your own chosen speed. I'm not the one you want, babe. I'm not the one you need. You say you're looking for someone who's never weak but always strong, to protect you and defend you, whether you are right or wrong. Someone to open each and every door. I'm not the one you want, babe. I'll only let you down. You say you're looking for someone who'll promise never to part. Someone to close his eyes for you. Someone to close his heart. Someone to die. And more, but it ain't me, babe. No, 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 it ain't me, babe. It ain't me you're looking for, babe. You say you're looking for someone to pick you up each time you fall. Together flowers constantly, and to come each time you call. And we'll love you for your life and nothing more.
Narraciones extraordinarias. Miércoles
de 22 a 0.
cuando empezamos el programa dijimos, este programa va a ser sobre la honestidad. ¿Por qué? Porque tenemos una invitada, que ya se acaba de ir hace un ratito, y tenemos una entrevista telefónica. Y en los dos casos hay un hilo conductor. Uno era un libro de poesía, otra es una novela. Pero en los casos se trata de dos escritoras honestas. Eso fue lo primero que se me pasó por la cabeza cuando lo leí. En el sentido quizás de la honestidad intelectual, sobre todo, de la honestidad con la literatura, con el trabajo, con lo que pasa alrededor. Y estamos en comunicación con la autora de La Muerte Ajena, que es una novela que narra las vicisitudes de Verónica Balda, periodista, conduce un programa de radio, unos programas más escuchados de la mañana. Un día recibe una noticia. Una joven cayó de un quinto piso en el barrio de Recoleta. El departamento es de un empresario agropecuario. La mujer en realidad parece que tiene que ver con el tema de las acompañantes de la prostitución VIP. Hay una trama política. Hay una tensión narrativa. Hay mucho de actualidad. Hay drogas. Está el poder involucrado. Están los medios de comunicación involucrados. Y la autora de esta novela, ustedes ya saben, porque la súper conocen, porque aparte escuchaban hablar seguro de esta novela, que salió hace muy poquito, es ni más ni menos que Claudia Piñeiro, autora de La Muerte Ajena, que está en comunicación con nosotros en esta noche de Radio Provincia. Hola, Claudia, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Enzo? ¿Cómo estás?
Bien, antes que nada, muchas gracias por atendernos a estas horas. Sabemos que venís de viaje, estás en plena gira de promoción de tu nueva novela, La Muerte Ajena, inspirada en un hecho... Nos recuerda bastante un hecho que pasó hace no mucho tiempo de una chica que cayó por el balcón y después nos fuimos enterando algunas cuestiones. ¿Fue ese el disparador de esta novela?
Sí, en realidad es el disparador como imagen. No es que ese hecho sea el que yo cuento en la novela, porque la novela es ficción. Uh-huh. Pero sí es cierto que a mí las novelas me aparecen como una imagen, y en este caso la imagen me apareció después de un hecho real, que es como decís vos, hace un tiempo cayó una chica en Recoleta... una chica brasileña que era escort, y todavía no se sabe exactamente qué pasó, si se cayó, si la tiraron, qué pasaba en ese departamento donde se supone que hubo una fiesta con drogas, etcétera. Pero no es que yo cuente esa historia en la novela, sino que esa mujer cayendo en esas circunstancias y en un país donde ya otras veces cayeron otras mujeres de lugares en circunstancias que no se aclararon, como que me quedó esa imagen muy muy grabada, muy muy metida adentro, y empezó como a generarse una ficción a partir de esa imagen disparadora, ¿no? Pero todo lo que cuenta la novela es ficción.
Uh-huh. Y la escritura tiene que ver un poco con esto. Vos decías recién no se sabe bien qué pasó, yo pensaba, y tampoco se va a saber seguramente. ¿Escribís un poco para tratar de poner respuestas ahí donde no las hay, o no tiene nada que ver con eso? ¿Va a ser un tipo de justicia literaria donde no hay justicia en la realidad o no?
Yo creo que no, yo creo que escribo porque tengo ganas de contar historias. Lo que pasa es que esa historia está mal contada, porque es una historia que arranca y no te la terminan de contar como tantas otras, ¿no? Entonces quizás un poco lo que tratamos de hacer es contar bien una historia que está mal contada. La justicia tiene que venir por otro lado, ¿no? Tiene que venir porque se sepa lo que pasó, si hay alguien involucrado tenga la pena que corresponde, y si no, que también se aclare, porque también hay mucha gente, digamos, involucrada, imputada, etcétera, que si no tuve nada que ver también debería... saberse. Quiero decir, la justicia es otra cosa, me parece, pero sí que hay algo ahí que uno intenta como ponerle orden a un caos que no se termina de explicar. Hay una frase de la novela que dice, que justo con Bertini la subió, que dice algo así como, la ficción es la única que se atreve a cambiar la muerte, porque digamos, uh-huh, esa chica murió y yo en la novela pude inventar que no murió, por ejemplo. Hay cosas que yo pude inventar con respecto a ese hecho que solamente lo puedo hacer con la ficción. Entonces a veces reparás cosas de la realidad a partir de irte por otros hilos de la historia, ¿no?
Y al mismo tiempo la realidad aparece en la historia disfrazada de otras maneras. Quien te conoce o quien te sigue tu carrera, por ejemplo, la protagonista es una exitosa conductora de radio. Vos hace tiempo que venís trabajando en radio, en un programa muy exitoso, junto con exitosas conductoras. Después, el marido de la protagonista es escritor, pero un escritor que no termina de funcionar su literatura, tiene todos los kioscos que tenemos los escritores. También cómo se va armando el rompecabezas con fragmentos de la vida de uno que uno necesita ponerlas ahí, o aparecen. ¿Cómo es que aparecen casualmente la radio, la escritura en una novela?
Bueno, yo creo que uno le va prestando cosas a los personajes, ¿no? Y a mí se me ocurría que fuera una periodista, y yo conozco más la radio que otros medios, porque como decís vos, hace como 10 años que trabajo en la radio. Entonces la forma en que la periodista entra a la, a la, a la radio y se saluda con el muchacho que está en la entrada, es la misma forma que yo me saludo con Walter, o me saludaba con Walter porque ahora lo cambiaron de horario, cada vez que entraba a radio con vos, y nos chocábamos los puños porque nos había quedado esa costumbre desde la pandemia, y la ceremonia esa de entrada a la radio es la ceremonia mía. Vos tenés que ponerle cosas a los personajes y muchas las tomás de tu realidad. Ahora, después yo no soy esa periodista, ¿no? Lo mismo que vos decís, el escritor. No es que ese escritor sea nadie en particular de mis amigos, pero yo también una vez escribí un cuento que el escritor tenía las uñas azules, porque vos alguna vez tuviste las uñas azules, sí, o sea, y no era vos. Pero es como que vos encontrás detalles en las personas y decís, bueno, le robo esto a este, le robo a otro. Sí es cierto también que esta novela, vos hablabas de la realidad que se cuela, es de mis novelas las que tienen más referencias a hechos concretos de la realidad. Uh-huh. Por este caso que te digo, o por cosas, por ejemplo, la periodista en el pasado, cuando todavía era una periodista gráfica, porque aclaremos para el que está escuchando, ¿no?, que es una historia de dos hermanas que no se conocen porque la primera, que es la periodista, su padre se fue de su casa cuando ella tenía 15 años, armó otra familia, y la otra chica creció en esa otra familia y no se conocieron, ¿no? Entonces, esta periodista cuando va a la radio, se da cuenta, escuchando la radio de... Bueno, se da cuenta, no, escucha la radio del taxi que la lleva a la radio, y ahí se entera que pasó esa circunstancia, que es una mujer recoleta, uh-huh, eso, y medio se molesta porque sabe que le van a decir que pida que tire más datos sobre un hecho que todavía, ¿viste? Estas cosas que a veces ponen móviles a preguntarle a la gente que está en la cuadra a ver qué saben, y en realidad nadie sabe nada, pero lo que haces es alimentar un morbo de una noticia que puede ser interesante y que todavía no hay mucho para decir. Entonces ella ya está medio fastidiada con que va a pasar esto, qué sé yo, y cuando llega a la radio se da cuenta que la que cayó es esa hermana, que ella no la conoce, pero sabe por el nombre que es su hermana la que cayó, se entera en ese momento que es esco, porque tampoco lo sabía, y a partir de ahí tiene que decidir si investiga, ¿no?, si se mete con esto, ¿no?, si dice que la hermana no, bueno, una serie de cosas. Esta periodista, antes que trabajara en la parte gráfica, hizo una investigación, que la realidad es que esa investigación se hizo en algún momento en la Argentina y tiene que ver con una mujer que aparecía en todos los programas de televisión políticos de esa época, que podía ser de Neusta, Turondona, etcétera, por un partido político que habían fundado que tenía que ver con la reivindicación de los militares y la cosa esta de desconocer el juicio a las juntas y demás, vestida de traje sastre, toda muy compuesta, muy conservadora, ¿no?, y hablando siempre de cómo tienen que ser las familias, cómo tiene que ser la moral de todos nosotros, cómo tiene que ser nuestra vida sexual, que no dirían esa palabra, pero digamos, de hecho, hablando de todas esas cuestiones que tienen que ver con la intimidad de las personas, desde un lugar muy, muy conservador y pacato. Y un día le hacen una cámara sorpresa y esta mujer manejaba un prostíbulo en Mar del Plata. Uh-huh. Este es un hecho concreto y real que pasó en la Argentina. Esa cámara sorpresa la hizo Rolando Graña. En su momento hubo como mucha discusión de si había que el periodismo, si tenía que revelar que una mujer como esta se dedicaba al trabajo sexual o no, si tenía importancia. Y bueno, son esas discusiones que en las que nos metemos, ¿no?, dentro del periodismo y demás. Esta mujer después desapareció del mapa, y esta historia, de alguna manera, yo se la presté de alguna manera a mi protagonista, y también hacía una investigación donde pasa esto, ¿no?
Claro.
Y después hay referencias a algunos momentos de la dictadura y el abuso sexual de mujeres durante la represión y durante el secuestro y la detención en campos clandestinos. Uh-huh. Hay muchas referencias de estas, pero que no son traídas con el hecho verdadero, sino ficcionalizado, ¿no?
Y también unas ficciones que nos permiten reflexionar o pensar o preguntarnos sobre otras cuestiones. Yo te escuchaba en estos días en una entrevista que hablabas sobre la prostitución, por ejemplo, decías, bueno, desde el feminismo están las que piensan que, están las abolicionistas, las que piensan que la prostitución no debería existir o no está bien, las que piensan las regulacionistas, que piensan que sí, que está bien, que es una manera lícita de ganarse el pan para las mujeres. Y después decías vos, bueno, y también estamos las que pensamos, escuchamos un argumento, creemos que hay cosas que están bien y cosas que no, escuchamos el otro también, y uno un poco con esta novela es un vehículo para pensar un poco más en profundidad estas posturas a veces tan determinantes que hay de un lado y del otro, ¿no?
Sí, alguien me decía, viste que siempre nos piden que tenemos que decir de qué lado estamos, ¿no? Y a veces dudamos, y a veces no sabemos exactamente de qué lado estamos. Y un poco en esta cosa, en este hecho en particular, el feminismo todavía sigue discutiendo, y a mí me parece bien que se discuta, ¿no? Y yo escucho a las abolicionistas y te dicen, bueno, pero atrás puede estar la trata, pero ninguna mujer elige libremente ser trabajadora sexual. Y vos decís, sí, puede ser que tengan razón, pero después escuchás a las trabajadoras sexuales y te dicen, ¿y vos de dónde sacas que yo no lo elijo libremente? Y el tipo que se mete en una mina y se queda abajo no sé cuántos días sin luz y con situación insalubre en una mina de no sé qué metal, ese elige libremente. Una mujer que limpia los baños en Retiro elige libremente. Parecería que solamente cuestionamos la libertad de elección cuando está la cuestión sexual de por medio, ¿no? Entonces eso también es un poco hipócrita, ¿no? Y decís, bueno, qué sé yo, escuché, hablé con trabajadoras, pero además escuché montones de testimonios en YouTube y en otros lugares de mujeres que defienden absolutamente su derecho a trabajar de eso. Y bueno, y algunas veces pienso, ¿quién soy yo para decir que eso está tiene que prohibirse, ¿no? Uh-huh. Es difícil el tema. Yo creo que es un tema abierto y que a veces cuando hay temas abiertos no queremos meternos ahí porque decimos, es un tema difícil, no nos vamos a pelear por eso. Pero a su vez, siempre salen, ¿no?
Uh-huh, tal cual. Y la verdad que pasaron muchos temas importantes cerca tuyo en los últimos tiempos y vos no tuviste miedo en ningún momento. De hecho, el tema de hoy del programa es honestidad, en parte porque venías vos y bueno, una persona, una escritora honesta intelectualmente, que cree, tiene sus convicciones, esas convicciones uno las ve en los libros, también tus dudas las encontramos en tus libros, y cuando tenés que hablar, hablás, y cuando tenés que plantar, te plantás. ¿Cómo te llevas con ese rol que estás teniendo? Acá veo en la contratapa que Mercedes Morán dice, Claudia se ha convertido en la gran referente de los derechos de las mujeres, con un compromiso y una claridad y una valentía y dedicación maravillosas. Estoy totalmente de acuerdo, la pregunta es, ¿cómo se lleva Claudia con todo, con esto, ¿no? con esta responsabilidad? Mirá, que supone.
Lo único que te voy a corregir de eso es que vos decís, y no tenés miedo. No te creas que una no tiene miedo a veces, ¿eh? Yo tengo miedo, y a mí cuando me agreden y me dicen ciertas cosas, no me resulta neutral y digo, bueno, me voy a mi casa y me olvido lo que me dijeron, o me olvido lo que me dijeron en las redes, o me olvido lo que me dijo alguien en una discusión, en la Feria del Libro, por cierto. A mí todas esas cosas me afectan y hay cosas que me dan miedo. Y a mí la violencia verbal y la descalificación y ciertas cuestiones de autoritarismo que uno ve todo el tiempo desde el gobierno y también desde personas que no son del gobierno, pero que parece que esto se contagiara, a mí me da miedo. Ahora, no me llega a paralizar el miedo. Es como que lo hago igual. No sé si soy una irresponsable, no sé. Es como que no me llega a paralizar el miedo, pero no quiere decir que no lo sienta. Y me parece que no es tan mal que tengamos miedo, porque estamos en riesgo muchos de nosotros haciendo determinadas cosas o quejando. Bueno, fíjate hoy lo que pasó de nuevo en la marcha de los jubilados, ¿no? Tres periodistas que los detuvieron, uno que está el video por todos lados, la forma en que lo detiene es una cosa impresionante. Entonces, ¿cómo no vas a tener miedo? Me parece que sí hay que tener miedo. Ahora, si el miedo quizás no nos tiene que llegar a paralizar, ¿no? Porque si no, sería como entrar en un estado de resignación ante todos estos abusos de autoridad y demás. Pero está difícil.
¿Cómo salimos de esto? ¿Qué pensás? ¿Cuál es la...? ¿Qué opciones tenemos?
Yo creo que, bueno, hay que seguir... Primero que no tenemos que dejarnos como invadir de determinados discursos, ¿no? Esta cosa de, bueno, esto lo votó el fin de semana la mayoría de la gente, entonces... No, pará, lo votaron 30%, es en la capital, era para concejales. Yo no creo de ninguna manera que la mayor parte del país, más del 50%, esté de acuerdo con lo que pasó hoy en Congreso y cómo reprimieron. No creo que estén de acuerdo con eso. No creo que estén de acuerdo con que hayan hoy despedido a tanta gente de tantos lugares que sí funcionaban, como puede ser el Fondo Nacional de las Artes, o que el temor que tenemos que puede pasar con la CONAVIP. Estoy segura que tampoco más del 50% está de acuerdo con que se limite el derecho a huelga. Lo que pasa es que se pone por delante ciertas cuestiones de económicas, que también lo entiendo, ¿no? Hay gente que estaba mal, que necesita que no haya inflación, que necesita que el dólar no se dispare, que necesita un montón de cosas que le da tranquilidad, y sin poder evaluar, bueno, qué va a pasar cuando esto explote, ¿no? Ojalá no explote, pero digamos, uno ya vivió a lo largo de la historia de la Argentina periodos parecidos, y a mí en particular me da miedo que esto no se pueda sostener. Si se puede sostener, fantástico, lo aplaudiremos. pero eso no quita que nos tengan que tratar de la manera que nos tratan, que nos tengan que violentar de la manera que nos violentan, que nos tengan que quitar todos los, las, digamos, un montón de conquistas culturales, feministas, de LGTB, etcétera, porque por eso, gracias a eso es que tenemos, no tenemos inflación, no, no es así. Entonces, hay un discurso muy simplista que tiende a que creamos que es el precio que tenemos que pagar para que algunas variables macroeconómicas, algunas, se sostengan por un tiempo, ¿no? Y me parece que ahí hay un error de base.
Tal cual. Y para no cometer esos errores y para pensar en profundidad y para entender mejor, les recomendamos entonces que compren, que lean La muerte ajena, que publicó Alfaguara, la última novela de Claudia Piñeiro, la más reciente novela de Claudia Piñeiro, en plenos viajes, así que te vamos a dejar tranquila, porque acabas de venir de viaje, te vas dentro de poquito también. Muchas gracias, Claudia, espero que cuando puedas podamos tenerte acá en el estudio, charlamos un rato más y tranquilo, vale, sobre todo esto buenísimo. Que nos pasa. Un abrazo enorme, Claudia.
Un abrazo, chau, chau.
Claudia Piñeiro, La muerte ajena, así se llama esta novela, léanla y después me cuentan.
Quiero quejarme de oreja en oreja, fijarme si quien me aventaja se aleja, negar el reflejo que dejo en mi espejo, ni alojar el rencor entre ceja y ceja. No quiero guardar tantos secretos y estar enfrentado en un cuadro grotesco como los Montesco y los Capuleto. No quiero a tu edad quedar obsoleto, ni perder el vigor, ni decir sin rigor que todo tiempo pasado siempre fue mejor, ni llegar a mi casa ofuscado y molesto. No quiero estar cansado de llevarme puesto. Y aunque esta verdad pueda doler, tengo que decirlo sin complacer. Errores, ni creer que todos son estafadores. No quiero manejar tus mismos valores, ni que cada día sea igual a los anteriores. No quiero no poder controlar mis enojos, ni cargar esa tristeza en los ojos mojados y rojos, ajados y flojos. No quiero resignarme a hacer mis despojos, ni echar con vehemencia la culpa a los demás de lo que es mi incumbencia y responsabilidad, ni que me debo probar en alguna idiotez lo que no pude hacer cuando tuve.
Narraciones extraordinarias. Miércoles
de 22 a 0. Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza el nuevo pabellón de pediatría en el Hospital Iriarte de Quilmes. Más de 50 camas de internación, 26 habitaciones, consultorios externos, guardia y shock room. Más infraestructura es mejor salud y atención para las y los bonaerenses. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Supermayorista Vital.
Disfruta el Black Vital. Llévate un Smart TV 50 pulgadas en 12 cuotas sin interés de 49.999 pesos para maratonear tu serie favorita. Además, conseguí hasta un 25% de descuento y 12 cuotas sin interés en todo Electro. Y aprovecha café instantáneo Arlistán por 170 gramos a 4.899 pesos. Seguí nuestras redes y conoce todas las ofertas imbatibles del Black Vital. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el domingo 25 de mayo o hasta agotar stock.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanzamos con la construcción de un nuevo edificio para el Centro de Atención Primaria de Salud Dr. Asencio Ibarbe en Saladillo. Buenos Aires crece. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Iluminados por la profunda oscuridad, nos sumergimos en la nieve sonora.
La Siberia. Lunes a viernes.
Desde la medianoche.
Con Mariano Vicente.
El solitario disfrute de acompañarnos.
La Siberia. Un no programa de radio.
Por Radio Provincia. Provincia.
En la provincia de Buenos Aires estamos mejorando el sistema de transporte eléctrico de alta y media tensión y la red de distribución urbana con más de 30 obras que beneficiarán a 26 municipios. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Narraciones extraordinarias.
Por Radio Provincia.
Que te banca.
Al final estaba pensando en una película sobre la honestidad, pero se puede ser, le voy a recomendar una así random, Los 400 golpes, que hace mucho no la recomiendo. Okay. Claro,
porque estás Truffaut. Haciendo una recomendación honesta.
Claro, exacto. Que es la vida de un chico que es honesto, pero la gente cree que no. Entonces lo empujan a la delincuencia, porque pero nadie me cree, bueno, más sí, vayas a cagar todo, ¿no? Un
poco y eso. Sí, bueno, también podemos pensar en mentiroso.
Oh, qué película.
Jim Carrey.
Y hay una canción. Ah, hay una canción de Queen, mire, me hizo acordar. Liar se llama, justamente, mentiroso.
Mira,
que le dedicaron a un manager, creo que los cagó o algo así. Liar. Sí. Bueno, ¿le parece que nos vamos y nos despedimos? Porque hace frío, es tarde. Y honestamente me quiero ir a mi casa.
Ah, bueno, ok, sí. Listo. Vamos a.
¿A quién agradecemos?
Vos la tenés ahí, Enzo.
No, pero yo tengo a Chango Gómez que no está.
Ah, así que... pero. Está Gonzalo Palacios en la operación técnica aquí y allá en La Plata, Agustín Varela, mandamos las gracias. A Luke Valladolid, que está en las redes de nuestro programa, a Vanessa Mercado y a Juaco Pereira, que están en las web y demás redes de Radio Provincia.
Y a Jorge de Tesanos, en la técnica. Y a Alexis Leiva en la producción. No, muchas gracias.
Lorenzo,
don Alexis Leiva.
Me pagan por eso.
Y con respecto a la honestidad, mi conclusión es que hay que ser más honesto.
Bueno.
¿Sí?
Sí.
Sean honestos, no jodan.
Ahí está.
Sobre todo ustedes, ya saben quién estoy hablando.
Pero,
presidentes y dirigentes de San Lorenzo de Almagro, estoy hablándoles a ustedes. Amigas, amigos, amigues, estimado público.
En instantes, sonarán los acordes.
Bueno.
Que anunciará la llegada de medianoche. Menos mal que largaste a Borges ya.
Lo de Borges. Es hora de tirarnos. Hasta no putido. Es Borges brasileiro. Que es esa carambola. Mientras tanto, que la vida sea una narración que cumpla con todos tus sueños. Y que todos tus sueños, inclusive ese de vivir en un mundo donde todos son honestos, todos somos honestes, sigan siendo
extraordinarios
y honestos. Mira, honestamente te digo, la verdad que estuviste mal. Mira, estuviste mal. Yo, vos sabés cómo son. Yo cuando te digo la posta, te digo la posta. Yo soy honesto. Yo soy muy honesto.
say it's true. They call it.